El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, qué gusto saludar como todos los martes a Gabriel Orihuela, periodista especializado en materia económica. Gabriel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris. Víctor, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Pues la semana pasada, en dos ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó algunos indicadores económicos como respuesta a quienes piensan que estamos muy mal. En ambas ocasiones, la jefa del Ejecutivo Federal expuso una serie de resultados que indican que el camino que lleva el país es positivo en un ambiente sumamente adverso. Y no es que estos argumentos sean falsos, que no lo son. Sin embargo, les faltan algunos matices sobre los que vale la pena reflexionar. Por razones de tiempo y porque tal vez son los más conocidos, me detengo en los primeros tres de ellos. Sin embargo, podríamos hacer lo mismo con todos, pues como casi siempre, tanto el gobierno como la oposición nos cuentan solo una parte de la historia. Aquí vamos. Se ha presumido que durante el primer trimestre de 2026, México registró la cifra de inversión extranjera directa más alta en su historia. Esto es cierto y es bueno. Quiere decir que las transnacionales siguen teniendo confianza en México. Algo ven en el país lo suficientemente positivo como para seguir creyendo en él, cuando esos capitales pueden irse a otros lugares de forma relativamente rápida. Con todo, aquí hay que considerar dos puntos. El primero es que la mayoría de estas inversiones, el 94%, son reinversiones, es decir, apuestas de compañías extranjeras que ya operaban en la nación. No es que esto sea malo, pero también sería deseable ser atractivos para un mayor número de empresas nuevas. El otro punto para observar es que la extranjera es apenas una pequeña parte de la inversión que necesita México, más o menos del 10%. El resto lo ponen los empresarios mexicanos, así como el gobierno federal. Pero aquí los números no son tan positivos. En febrero, la inversión fija bruta, esto es, los recursos destinados a aumentar la capacidad de producción del país, mostró una caída anual del 3.6% y con esto suma 18 meses consecutivos a la baja. Del lado de la inversión pública, el gobierno federal ya no tiene proyectos tan grandes como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas, y no hay señales de que los sobra en el corto plazo, pues el gobierno está tratando de disminuir la diferencia entre lo que recauda y lo que gasta. En este punto, otra discusión interesante es la de saber por qué los grandes empresarios mexicanos no parecen tener el mismo optimismo que los extranjeros respecto al futuro de México. Luego, la presidenta Sheinbaum destacó que el desempleo se ubicó en un 2.5%, lo que posiciona a México entre los tres países con menos desocupación del mundo. Acá hay un matiz de forma y otro de fondo. Es cierto que en México la tasa de desempleo, es decir, el porcentaje de personas que buscan trabajo y no lo encuentran, es muy baja. Pero tampoco es que esté entre las tres más bajas del mundo, sino que está entre las menores de un club de países ricos llamado la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ahí, es verdad, estamos mejor que potencias económicas como España, Finlandia, Suiza, Francia, Italia, Canadá, Dinamarca, el Reino Unido, los Estados Unidos y hasta Alemania. Pero cuando la comparamos realmente con todo el planeta, por ejemplo, con datos como los del Banco Mundial, no estamos ni entre las 25 más bajas. Pero insisto, esto es forma. El fondo es que, aunque el desempleo en México es bajo, el verdadero problema es la calidad del trabajo que tenemos, y no solo por la ya conocida cifra de que la mitad del empleo está en informalidad. A esto hay que sumarle que más del 38% de las personas está en lo que se conoce como condiciones críticas de ocupación, las cuales reflejan situaciones laborales desfavorables, ya sea por ingresos insuficientes, por jornadas excesivas o por no tener acceso a diferentes servicios laborales mínimos, como la seguridad social. Finalmente, la mandataria ha afirmado que los 24 productos de la canasta básica han reducido su precio en 12%. De nuevo, esto puede ser cierto, pero no necesariamente se ve reflejado en su bolsillo, simplemente porque usted compra muchos más que esos 24 productos. De hecho, en realidad, no existe una sola canasta básica, sino varias, que crean diversas dependencias para diferentes mediciones. Por ejemplo, la canasta básica alimentaria, que en México se usa para medir la pobreza precisamente alimentaria por ingresos, subió 8.3% de manera anual en abril. Esto es casi el doble que la inflación general en el mismo periodo. ¿Sí? Recordemos que la inflación general, que se mide dando seguimiento a otra canasta de productos, una mucho más grande, subió 4.4% ese mes. Y valga decir, hablando de inflación, que esta inflación es superior al 4%, que es la meta que tiene Banco de México para el crecimiento de los precios de manera anual. En fin, lo que quiero decir es que, como casi todo en la vida, hay que tener cuidado cuando nos dicen que todo está muy bien. Pues un análisis un poco más profundo de las cifras nos puede mostrar otra situación. Lo mismo puede decirse que cuando nos quieren pintar un escenario apocalíptico, en el que tampoco estamos, afortunadamente. Habrá pues que aprender a navegar en un entorno de mucho ruido, en el que todos quieren llevar agua a su molino. Esto podría ayudarnos a reconocer y apoyar medidas que funcionan, aunque las promueva un partido con el que no coincidimos, y también a criticar lo que se está haciendo mal, aunque lo esté llevando a cabo aquel por quien votamos. Al final, de eso se trata ser un ciudadano. Es mi comentario y quisiera terminar también sumándome a las condolencias a nuestra admirada Alejandra Chanik y mandándole un abrazo muy, muy cariñoso. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias por tu participación, Gabriel. Que tengas una excelente semana.
Un gusto igualmente.
Muy buenos días.